Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a 2046, el espacio semanal de cine y actualidad de Radio UMH, en este 25 de mayo de 2015, cuando es exactamente la 1:01 de la tarde. Soy Javier Ballesteros y os invito a hacer cine con nosotros hasta las 2, en este 22º programa de 2046, en el que, como siempre, hablaremos de cine y de mucho más. Hoy es nuestro último programa y hemos decidido dedicarlo al cineasta español más universal de todos los tiempos, al gran Luis Buñuel. Abarcar toda la obra del genio de Calanda se nos antoja muy complicado para un solo programa. Por ello, hemos considerado escoger la etapa más prolífica de Buñuel, la de su estancia en México. Un periodo que abarca 15 años, desde 1947 hasta 1962, y 20 películas. Comenzamos recordando que cuando Luis Buñuel llegó a México no era un desconocido. Llevaba ya una envidiable y a la vez pesada historia de celebridad y escándalo, pero también un silencio aún más pesado. Su última película la había hecho en 1932, 14 años antes, 8 de los cuales los había pasado en Estados Unidos dedicado a oscuras tareas, casi todas burocráticas relacionadas con el cine. A México llegaba a dirigir películas, lo que significaba un borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo. Hoy, 68 años después de la llegada de Buñuel a México en 1947, se puede responder afirmativamente a la pregunta de si Luis Buñuel fue o no un cineasta mexicano. Más allá del hecho de que a partir de su llegada y hasta su muerte residiera en México, de que obtuvo la nacionalidad mexicana y de que fue allí donde murió el 29 de julio de 1983... Ciertamente, su obra fílmica se desarrolla a lo largo de 49 años, desde 1928 hasta 1977, y en tres países, Francia, España y México. Pero de las 32 películas que componen su filmografía, 20 fueron realizadas, como hemos dicho, en México, y significan más de la mitad en su filmografía. Por ello, creemos importante recordar hoy en este programa el legado que el cineasta aragonés dejó para la historia del cine a partir de la obra que realizó en el que definitivamente sería su país de adopción, a partir de su cine en México. Buñuel en México, así hemos titulado al programa de hoy, en el que hemos escogido para su análisis y a modo de muestreo significativo tres de las mejores obras del genio de Calanda, de entre las 20 realizadas en tierras mexicanas. Hablaremos de él, de Ensayo de un crimen y de El ángel exterminador. Además, y como es habitual en esta sección, al finalizar la tertulia sobre estas tres películas, citaremos otras muchas de esta filmografía de Buñuel en México que perfectamente podrían haber sido desarrolladas en el programa de hoy. Y como siempre, os recuerdo que tras la tertulia del programa, volveremos a contar con el crítico de cine alicantino, Antonio Sempere, para hablar de lo acontecido en el Festival de Cannes, en este caso. Y sin más, paso a presentar a mis compañeros ya por última vez, a José Martínez.
Hola, buenas.
Antonio Cristóbal.
Buenas.
Y Antonio Ruzafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí, no solo hoy, en este 22º programa, sino en estos, el resto, el 21 programas restantes, ¿no?, que hemos estado todos aquí. Creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande por estar aquí todas las semanas y hemos hecho un gran trabajo. Son 22 horas en directo y muchas horas detrás de cada programa, casi 100 películas analizadas. Y bueno, creo que bueno, un interesante motivo para que el resto de alumnos de comunicación audiovisual pues puedan acceder a esta radio universitaria y realizar algo parecido, ¿no? En nuestro caso, la idea era simplemente formativa e informativa y de entretenimiento, ¿no?, que son las tres bases de la comunicación periodística. Y en nuestro caso, pues, bueno, pues hablar de cine, que es lo que sabemos, intentando formar, informar y entretener. Tendremos luego más tiempo al final del programa de hoy, cerca de las 2, para despedirnos de todo el mundo como Dios manda, de todos nuestros compañeros y de la gente que ha hecho posible que hagamos este programa. Pero vamos a entrar ya de lleno en el programa de hoy, en el monográfico dedicado a este ciclo, esta etapa de Buñuel en México, para poder tener ese espacio, ¿no? Y vamos directamente a hablar de la primera de las películas, ¿no?, que es El, del año 1953, que es una película basada en una novela de Mercedes Pinto, una canaria, de la que Luis Buñuel encontró la idea perfecta para hacer una película sobre un señor llamado Francisco Galván de Montemayor, que es un hombre adinerado, como suele ser en las películas de Buñuel, ¿no?, del burgués, de una apariencia tranquila, conservador, religioso y aparentemente virgen, ¿no? Y que, bueno, y que durante la película veremos cómo pues, tiene una patología muy clara, ¿no?, respecto al sexo contrario, y una patología posiblemente no solo con el sexo contrario, sino consigo mismo, y es la obsesión compulsiva, ¿no?, hacia todo lo que él quiere poseer, ¿no? Algo que Buñuel sabía retratar muy bien en este tipo de personajes. ¿Cómo queréis que comencemos? ¿Quién quiere, alguien que quiere comenzar antes de escuchar el primer corte?
A mí me gustaría decir que Buñuel dice que es una de las, sus películas más autobiográficas, que hay bastante de él en su... O sea, bastante de Buñuel en este personaje de Francisco, y que también se ha basado en experiencias de su familia. Uno de sus cuñados era también muy paranoico. Dice que el marido de su hermana Conchita, que se pensó que estaba, o sea, se pensó que Buñuel lo había visto por la calle y había empezado a reírse y a burlarse de él. El cuñado fue a su casa, buscó una pistola y emprendió la carrera para ir a disparar a Buñuel, pero hasta que la familia le convenció de que Buñuel no vivía en esa ciudad, vamos, que eran todo paranoias.
No, la mujer de Buñuel se llama Jean Rucard, que era, lo dejó también bien claro en unas manifestaciones, que dijo que Luis fue un macho celoso.
Sí, sí.
Vaya. Pues sí, era una de las favoritas de Buñuel, ¿no? De toda su filmografía.
Sí, una de sus favoritas, pero también una de las más polémicas, sin duda alguna. Bueno, es que ¿qué película de Buñuel no es polémica?
Es,
¿no?,
que eso sería
complicado. Y sobre todo de las tres que vamos a hablar hoy, ¿no?
A Buñuel se le podía definir perfectamente como un provocador.
Totalmente, y le encantaba que lo llamaran así. Y un fetichista, ¿no? Un fetichista. Wow. Vamos a hablar un poquito también en este programa de esos fetiches tan famosos de Buñuel, entre ellos pues las piernas, ¿no?, de las mujeres, los animales, los bichos, porque él era entomólogo,
Las palabras burguesía y fetiche creo van a ser las más reiteradas.
Yo estoy descalzo en honor a Buñuel.
Bueno, de hecho, en esta película, a partir de ver los sensuales pies de esa joven sentada en primera fila en un lavatorio, donde un sacerdote está lavando los pies, ¿no?
Ah, por cierto, yo creo que...
Es donde conoce a Francisco conoce a esa chica que se llama Gloria.
Hay un momento en esa escena que me encanta, que es cuando el cura besa los pies al niño al que acaba de lavar los... cuyos pies acaba de lavar, ¿no? Y el niño le pega una mirada al cura en plan, bueno, sospechando otras intenciones, la verdad.
Con toda la intención del mundo, Buñuel lo rodó así.
No, como anécdota, decir que en las tres películas que vamos a analizar, el actor que hace de cura es el mismo.
Sí. Bueno, eso dice mucho también de que la producción es la misma. Uh-huh. Los productores eran los mismos, exceptuando en El Ángel Exterminador, que era Gustavo Alatriste, productor también de Viridiana y de Simón del Desierto. Pero en estas dos películas, junto con Abismos de Pasión, el productor era el mismo y prácticamente el elenco actoral era el mismo.
Arturo de Córdoba, ¿no? Era el nombre
Arturo de Córdoba, gran actor mexicano, afamado en su momento en México, en las películas mexicanas, que hace una interpretación brutal, o sea,
es más,
perfecta.
En la película de Él fue un fracaso de taquilla y Buñuel dice que solo gracias a la participación de Arturo de Córdoba la película duró apenas 3 semanas, pero gracias a que estaba él actuando, si no, ni eso.
¿Buñuel tiene algún éxito de taquilla? Pregunto, Pregunto, no lo sé.
Pues probablemente El discreto encanto de la burguesía, porque ganó el Oscar.
Y Ensayo de un crimen también.
Y Belle de Jour en Francia. En Francia tuvo muchísimo éxito. Si os parece, vamos a escuchar el primer corte en el que vamos a ver cómo yo hablaba de que conocía a esa chica, a Gloria, ¿no? Que posteriormente, pues bueno, consigue a la vieja usanza, muy machista, pues sí, y pedir el matrimonio a su madre, en fin, todo, pues como saben, muy a la vieja usanza, que es de lo que se trata esta película, ¿no? Dejar en entredicho, pues, cómo era la situación del hombre y la mujer en aquellos años, ¿eh? No solo en México, pues evidentemente también en España y en muchísimos otros sitios. Vamos a escuchar la siguiente secuencia en la que ya están casados Francisco y Gloria.
Gloria, ¿en qué piensas?
¿En ti?
Dime la verdad, ¿en quién piensas?
¿Cómo en quién? En ti, Francisco.
No me mientas.
¿Por qué te voy a mentir? ¿En quién quieres que piense?
En Raúl.
¿Estás loco? ¿Por qué te imaginas esas cosas?
Porque es natural. Era tu novio. Estabas enamorada. Ibas a casarte pronto.
¿Pero cómo puedes decir eso si lo dejé por ti?
Porque te deslumbré de momento, pero él es más joven. Imagino que te habrá acariciado y aún besado muchas veces.
¡Por Dios, Francisco!
¡Y no solo él! Te habrán besado otros. No tratarás de hacerme creer que Raúl fue el primero.
Me estás ofendiendo. Cállate, por favor.
Gloria, Gloria, dime la verdad. La duda amargaría mi vida. Quiero saberlo todo.
Pero si no tengo nada...
Yo te juro que olvidaré todo. Que no te lo reprocharé. Todo lo que tú me cuentes. Háblame como si fuera un confesor. Soy tu marido.
Te suplico que nos sigas. No hay nada en mi vida que pueda avergonzarme.
Entonces te niegas a contarme. ¿No comprendes que con tu actitud equívoca aumentas mis dudas?
¡Por favor, Francisco!
Está bien. Calla tu pasado si quieres. Yo lo conoceré algún día.
Pues aquí tenemos a Francisco, un personaje celoso, egomaníaco, también narcisista y sobre todo posesivo. Y además él lo que busca es la posesión de lo puramente perfecto. De hecho tiene también una especie de manía, ¿no?, relacionadas con algo rollo trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, está acostado, creo que tiene un vaído, ¿no?, algo así, y se da cuenta que uno de sus cuadros está torcido. Luego tiene que colocar perfectamente los zapatos de su mujer en el armario. O sea, hace ahí unos movimientos ahí para que esté todo perfecto. Es un maniático. Es un personaje enfermizo, totalmente.
No, sí, clínicamente podría... Todavía se estudia esta película en México para...
En México hay muchísimos sitios.
Sí, sí, ¿eh? Para ejemplificar la paranoia, ¿no?
La patología de este tipo de personajes.
Y aparte de ser un celoso, es un paranoico, porque él se imagina que Raúl, que es el primer novio de su mujer, y ella se encuentran y los confunde con otras personas y los persigue. Sin embargo, no son ellos. Su paranoia lo guía en ese sentido.
Sí, es el carácter del hombre inmaduro, que no tenía ningún sentido hacia la mujer, ¿no? Nada más un hombre por encima de todo... el típico hombre que además de su inmadurez, lo que consigue es todo lo que le rodea, tanto sea profesional como personal, llevarlo a la desgracia, ¿no?
También podríamos decir que es un santurrón, ¿no? Es un santurrón, y que esa represión también podríamos hablar, tendría también un análisis bastante clínico, hablar sobre la represión y el camino que va de ella a la obsesión.
Sí. En definitiva, estamos hablando del perfil del maltratador. Y está estudiado mucho esta película, se estudia muchísimo y se enseña muchísimo en las escuelas de psicología y de psiquiatría de todo el mundo.
A propósito de lo que ha dicho José T. sobre el santurrón, es que es un muy buen cristiano, ¿no? De hecho, él tiene mucho colegueo con el clero local. Pero por otra parte
es un manipulador, o sea,
pero por otra parte siente la lujuria y siente la perversión en el templo, en la propia iglesia, y es allí donde va a seducir a la chica esta.
Yo indagaría un poco más. Yo creo que tiene una coraza así de santurrón, pero hay escenas que de estas en las que roza un poco el ridículo, que no es tan santo, o sea, que parece ella casi más santa que él. Hay la escena del campanario que mira él a las personas y no sé qué dice, como que no merecen ser pisoteadas.
Claro, eso es como los insectos.
Un comportamiento muy de enfrentarse.
Sí, es que se une el hambre y la gana de comer. El tío es un burgués que es un desgraciado, como dices tú, que no tiene ninguna consideración con nadie, no tiene escrúpulos, pero también se une su patología, y alrededor suya se une todo el mundo que en ese entorno, ya digo, pasado de moda, en principio, porque esto sigue sucediendo, todo el mundo le da la razón. Y vemos como Gloria pues va al cura, va a la madre a pedir consejos sobre, oye, que este hombre con el que me he casado no tiene nada que ver con el que yo conocía antes, y que me maltrata, y que tengo vejaciones, y que me dice esto y me dice el otro. Y tanto el cura como la madre pues le dicen, oye, tú lo que tienes que hacer es apoyarlo, ¿no? Y esto lo podemos escuchar en el siguiente corte, que precisamente es cuando Gloria está hablando con el cura.
Hija mía, me has contado cosas que harían ruborizarse una esposa cristiana solo de pensarlas.
¿Y cree usted que a mí no me avergüenzan también? Pero son verdad.
¿Verdad? Seguramente deformada por tu imaginación. Hija mía, conozco a Francisco desde que era niño y su alma no tiene secretos para mí. Por eso puedo asegurarte que se trata de un perfecto caballero cristiano que podría servir de ejemplo. Y figúrate si lo sabré yo, que soy su confesor.
Padre, yo le juro que...
Espera, que aún no termino. Él es un hombre puro, que no conoció mujer alguna hasta que te tuvo a ti. Es natural que a veces le ofendas con tu conducta, que yo no juzgo mala, sino ligera.
Pero, padre, ¿qué he hecho yo?
Nada y mucho. Antes que tú ha venido él a quejarse y me ha abierto su corazón. Por ejemplo, ¿crees tú correcta la forma en que bailabas la otra noche con el licenciado Beltrán? Recuerdo que lo comenté con tu madre. Mira, voy a darte un consejo.
Gracias, padre. Pero no me hacen falta sus consejos.
Bueno, pues aquí tenemos que... ¿cómo se llamaba la chica?
Gloria, Gloria.
Gloria va en busca de ayuda, de comprensión, ¿no? Ante su situación. Y lo que se encuentra es, bueno, es que todo el mundo tiene a Francisco por el paradigma de lo justo y de lo sensato. O sea, Francisco aquí realmente se ve protegido por una sociedad patriarcal.
Y machista.
Y se culpa a la mujer de los errores del hombre. De hecho, hay un machismo totalmente latente en todos los personajes, ¿no? Él, por ejemplo, lleva a su mujer casi a rastras del brazo como si fuera un objeto más suyo de su colección. O sea, aquí hay un sentido del machismo, de lo que digo, de esta estructura de la sociedad patriarcal que todavía sigue vigente, por lo menos,
sin duda alguna.
Creo yo.
Pero es realista todo esto. O sea, porque me parece también un poquito exagerado, ¿no?
¿Tú crees que es exagerado? Yo creo que es de las pocas películas que retratan como tiene que ser este tipo de personajes. Aquí no hay medias tintas. Esta gente es así. Esta gente es así y todavía los hay. Sí, a mí hay una escena en la película en la que él le quiere dar un escarmiento y se coge una pistola de fogueo y hace como que la mata.
Sí, que ella se desmaya.
Y ella se desmaya y le dice, esto como escamiento tal. No, pues sí, es mexicano.
Sí. Es que tengo que reconocer que la película en algunos momentos me hace incluso un poco de...
Hombre,
o sea, me parece que tiene momentos hasta cómicos, pero porque...
Es que hay cinismo
y comedia siempre muy bien. Claro. Sin embargo, sin ir más lejos, la secuencia del final, donde él va a la iglesia y ve que se imagina que todo el mundo lo mira y se ríe de él. Y Buñuel lo hace extraordinariamente en la realización, porque hace cortes y el mismo plano fijo se ve la gente en misa y se ve de repente la imagen de él en su imaginación, cómo se están riendo, incluso le hacen así con los cuernos con la mano, ¿no?
Lo que hemos hablado antes de la paranoia.
Claro, y el momento culmen es cuando ve que el cura se ríe de él y empieza, usted también, señor cura, y va hacia él, ¿no? Y ya, bueno, ya todo el mundo se da cuenta de que este tío está chalado.
Vale, ya para terminar, pues hablar lo que ha dicho Tony antes de los insectos, ¿no? Que él se considera un personaje superior a los demás y los ve a todos desde el campanario, los ve a todos como hormigas, ¿no? Y dice, me gustaría aplastarlas, ¿no? Esa escena del campanario también es precedente de...
De la de Vértigo.
De la de Vértigo, sí. La película que hablamos del año pasado y que con la que veo también varias semejanzas también, lo que hablaba Tony la semana pasada del amor cortés, el amor platónico, todas estas cosas en esta película también se podría aplicar.
Hitchcock era gran admirador de Buñuel. Sí, y Buñuel mucho. De Hitchcock. Luego, en El ángel exterminador, haré un apunte también de
Y yo quiero hacerlo en Ensayo de un crimen, de hecho.
Y luego, para decir uno de los últimos fetiches de Buñuel, que hace referencia directa también a esta película, es que a él le encantaba disfrazarse de monje. Vete a saber por qué, pero aquí la película de él termina...
A Ruzafa también le gusta travestirse y no pasa nada. Es algo que entra dentro de lo común, ¿no?
Hombre.
Hoy has venido...
A mí me gusta pensar que no soy común, que soy... Un lirio entre cardos, ¿no?
Mirándole las piernas a José todo el rato, vamos.
Los pies.
Y, ¿no? Bueno, venga, vamos directamente ya a Ensayo de un crimen, el gran película de 1953, y Ensayo de un crimen, otra gran película también de la misma productora, del año 1955, en este caso, Alianza Cinematográfica, la productora. Y bueno, y si él es una película, una obra maestra considerada pues entre las 10 o 15 mejores películas de la historia de México, Ensayo de un crimen también está entre ellas. Y cuenta la historia de Archibaldo de la Cruz, quien ha visto en su infancia morir a su institutriz, alcanzada por una bala perdida, mientras él se escondía, pues bueno, en el ropero de su madre. Y ya de adulto, la muerte de varias mujeres cercanas a él hacen que Archibaldo crea que es un asesino. Bueno, esto básicamente es la sinopsis, pero hay muchísimo más allá de Ensayo de un crimen, ¿no? Y de este personaje, Archibaldo de la Cruz, que si el personaje de él tenía tela, pues este... tela marinera también. A mí me parece este más infantil,
sí,
todavía si cabe.
De hecho es que es muy infantil, ¿no? Porque incluso va a una especie de tugurio clandestino y pide leche.
Sí.
Le ofrecen ponche y pide leche, ¿no? Y luego tiene este hobby de la alfarería y demás. Es un personaje muy, muy infantil, la verdad.
El título alternativo de la película que tuvo que poner Buñuel, ya que la adaptación era también una adaptación de una novela de ¿quién era ahora mismo? De Rodolfo Usigli, que no estuvo, era a pesar de ser amigo suyo, no estuvo muy contento con el resultado final, tuvo que variar el título de la novela de la película en algunos sitios para que bueno no se reconociera de forma homónima con la novela, ¿no? Porque sí que bien, Buñuel cuando hizo la película se libró un poquito de la conciencia poniendo inspirado en. O sea, no es una adaptación fiel de Ensayo de un crimen de Rodolfo Usigli. Y bueno, como digo, el título alternativo era La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, que es un título que a mí me parece muy cómico y muy cínico a la vez, porque realmente no comete ningún crimen, como vamos a ver, ¿no? Por mucho que él quiera.
Pero está el deseo, desde luego.
¿No? Y es que está el deseo. De hecho... El deseo de matar de este niño hecho hombre a partir de su encuentro con esa cajita de música y ese primer deseo macabro en un niño de querer que su institutriz muera, pues es lo que hace que su patología dure durante toda su vida. Y podemos escucharlo en este primer corte.
El genio dio poder a la cajita para que cada vez que la hiciera funcionar, muriera uno de sus enemigos.
Sí, ¿y qué pasó?
Pues que un día, el primer ministro, que era un traidor, le dijo al rey que la reina, en compañía de sus enemigos, estaba conspirando contra él. El rey la mandó llamar y le ordenó: ¡mírame a los ojos! La reina bajó los suyos y el monarca pensó que esto era signo de su culpabilidad. Sin pensarlo más, hizo funcionar el resorte de la cajita y la pobre reina cayó fulminada. Pero ocurrió que un día...
El cuento me había impresionado profundamente. ¿Podría yo también, como poseedor de la cajita, disponer de la vida de las personas? Confieso que hice funcionar la caja con el deseo enteramente consciente de hacer la prueba. Y miré instintivamente a la institutriz. En ese momento estaba convencido de que había sido yo quien mató a la mujer. Y le aseguro que ese sentimiento morboso me causó cierto placer. Como es natural, de todo eso me doy cuenta ahora que soy adulto. Sí, era placer.
Bueno, hemos escuchado los tiros esos que se escuchaban de fondo, son de la Revolución Mexicana de 1910, y bueno, con la aparente ayuda de la cajita de música, pues en el suelo, el cadáver de la mujer ofrece a los ojos fascinados de Archibaldo sus muslos con los ligueros, ¿no? Lo que lleva a descubrir simultáneamente el erotismo y la muerte, y a asociarlo, ¿no?
Y el deseo, ¿no? Como
y
ha dicho deseo, en este corte.
Sí, el deseo. El deseo frustrado, ¿no? Pues luego vamos a ver que la película... Tenemos que decir también que como él, la familia y los personajes pertenecen a... Bueno, y como en El Ángel Exterminador, pertenecen a la burguesía, sí. Y también hace referencia a la cajita de música y a esa melodía que puntualmente y repetitivamente durante toda la película va a estar sonando y prolongando los deseos.
Sí, la sintonía, la melodía sale cada vez que él tiene el deseo de matar. O sea, cada vez que se le ocurre una infantilada de esas, ay, esta, a esta, por esta voy, ¿no? Pues una infantilada, es un deseo de niño que se continúa de mayor, por lo muy macabro que sea, ¿no? Que es el sentimiento de que muera la gente.
Sobre la pierna este que ha dicho Josete, en una de estas escenas que tuvo Buñuel en Hollywood, no sé si fue en casa de George Cukor o de, bueno, de uno de estos de...
Creo que fue la de George Cukor, sí.
Asistió Hitchcock.
¡Qué peligro!
Y Hitchcock le comentó, vamos, o sea, el disfrute que había tenido con esta escena, o sea, con las escenas estas de la pierna, luego la pierna... Del maniquí que,
del
se,
maniquí
queda
que
atrás,
se queda suelta. Sí,
que
sí.
Se queda suelta. Vamos, que hubo ahí...
Se echaron unas risas, ¿no?
Sí, sí. Se echaron unas risas fetichistas, sí.
Y bueno, y eso, a partir de la pierna, como decís vosotros, él coge esta... Porque yo creo que es un asexuado. Y lo único que le interesa es, pues, de alguna manera, pues igual que él, también, pues eso, pues ser un poco posesivo de lo que él desea, que realmente... Empieza por ahí, por las piernas y el recuerdo que tiene de niño de aquella institutriz, ¿no?
Yo no opino que sea un asexuado en sí, sino que su placer sexual es este, el de matar, ¿no? El de acabar
sí,
con la vida
sí,
de una persona.
Cierto.
También hay ciertos deseos de dominación, ¿no? Él en sus ensoñaciones se denotan estos deseos de dominación. Cuando mata a alguien es de una forma muy, muy dominante, ¿no? Sin embargo, es que él no llega a consumar este fetiche, ¿no? En ningún momento. Y no es capaz de cometer este crimen de forma carnal. O sea, no llega a consumar.
Bueno, la policía se ríe de él.
Sí, sí, sí,
cara.
Sí. O sea, él lo que pasa es un actor secundario en la realización de sus deseos. Porque sí, él quiere matar, pero al final sus potenciales víctimas mueren por casualidades, por el azar, por el destino.
Claro, vamos a contar un poquito cómo sucede todo esto. O sea, él primero tiene la intención de casarse con una chica, ¿no? Y bueno, como igual que en él, pues va a pedirle el matrimonio a la madre y tal, la chica muy virgen y todo muy del rollo de aquel momento. Y además, un poquito exagerado, si, no sé si exagerado o no, pero bueno, que Buñuel quería hacer en estas películas recalcar este tema, ¿no? Sí. Bueno, pues va la chica virgen, se va a casar con él y tal, y ya él lo único que se imagina, vestida de boda, es vestida de boda matándola. Ya tiene su pistola, lo tiene todo, la navajita, ¿no? Que es famosa
pero,
también,
pero
es de un perro andaluz.
Pero él lo piensa, bueno, de hecho la navaja es el objeto fálico, ¿no? Por excelencia parece, como el otro día con el carnicero de Chabrol, sí. Parece que eso es el objeto fálico por excelencia de estos locos del cine. No, lo que quería decir es que lo que tú dices, que cuando... sueña con matar a su prometida. Esto ocurre después de que ella se descubra como un ente no puro, ¿no? Ella descubre que ella tiene una relación con otra persona.
Ah, cierto, sí.
Y es entonces ahí cuando quiere matarla. Él lo que busca en ella, en principio, es una salvación, una redención, una persona que le quite este trauma del que disfruta, por otra parte, pero es un trauma al fin y al cabo, y la quiere matar cuando ve que no va a ser la cura para esta enfermedad.
Y exactamente se la imagina ya en la boda, y él lo tiene todo preparado, y sucede que viene el que era su amante. Su exnovio, ¿no? No
sí,
se sabe.
¿Tendría Buñuel también algún tema de rencor en contra de los arquitectos? Porque en las dos, en las dos películas también el cornudo es un arquitecto.
Sí, no sé, igual empezaba a hacer el guión encima de otro. El caso es que, bueno, pues que realmente la mata el amante y le frustra pues su deseo de matar, ¿no? Y más adelante es cuando conoce pues al personaje, digamos, clave de la película, que es esta chica que se llama Davinia, me parece, ¿no?
Davinia, sí.
Que está interpretada por una actriz de origen checo, si no me equivoco. Sí.
Miroslava.
Esterne, que luego contaremos qué pasó finalmente con esta chica, porque
escuchemos
también es muy curioso. Vamos a escuchar el corte en el que están hablando Archibaldo y esta chica, Davinia.
¿Sabe que usted, a pesar de su aire fúnebre, es muy divertido?
Y usted es la mujer más llena de vida y de simpatía que he conocido. Me atrajo desde que la vi en las veladoras de Santa, rodeada de llamas, como una pequeña bruja condenada a la hoguera. Mi pequeña Juana de Arco.
¿Juana de Arco fue bruja?
Eso dicen los que la quemaron.
A ver, cuénteme, ¿cómo estuvo eso?
Es una historia muy larga.
Oiga, yo vine aquí para trabajar o para que me alise el cabello.
Todo llegará.
Bueno, pues escuchábamos una de las conversaciones entre Archibaldo de la Cruz y esta chica, Davinia, que se habían conocido antes en un bar. y que aquí le vuelve a decir, desde que la vi usted entre llamas, pues me fascinó, ¿no? Y eso se lo dice nada más conocerla también en el bar, la he visto ahí, me la he imaginado entre llamas, oye, y la chica accede a conocerlo y a estar con él. Yo esto lo veo muy raro, un tío se acerca y dice, oye, te he visto entre llamas. No es la mejor forma de ligar, ¿no? Pero bueno, digamos que en esta película, como dice Tony, hay comedia.
Alguno está tomando nota, ¿eh?
Hay comedia.
En peores plazas hemos toreado, ¿eh?
Y bueno, ya os podéis imaginar cuál es la intención de Archibaldo tras esta imagen que tiene de Davinia, en cuanto pueda, ¿no? Sí, que es quemarla viva.
Sí, pero que los personajes de Buñuel son, como estamos viendo, muy religiosos, pero el trasfondo que hay también social es de una liberación sexual. Claro. Entonces hace mucho el contraste. Este personaje que hemos dicho de la actriz checa, pues lo demuestra, ¿no?
Habría que empezar por decir que Buñuel era un bipolar, ¿no? O sea, él mismo se consideraba inmoral y puritano a la vez. Y eso, claro, pues se traduce mucho.
Desde aquella famosa cita en la que dijo, soy ateo, gracias a Dios, que más.
Claro,
se puede
ahí está.
Decir,
es,
¿no?
Es que Buñuel era muy así, muy
pero
de
también era muy
extremos. Muy extremos.
Era muy cachondo. Yo creo que yo estoy con José en que era muy cachondo. Bueno, ya lo que vamos. Él se imagina pues que quiere. Ya tiene claro que la quiere meter. Además, porque él se dedica como hobby a hacer cerámica o algo así.
Tiene un horno.
Y casualmente tiene un horno. Yo creo que esto está metido con pinza en el guión para que puedan meter a la tía en un horno y quemarla, ¿no? Y bueno, y lo primero que hace es ir a por un maniquí que han hecho, porque la chica es modelo y se dedica a ser modelo de maniquís. Y hay un maniquí que es de cera perfectamente igual que ella, ¿no? Y es lo primero que consigue. Y después consigue llevarla a su casa y tiene a las dos, al maniquí y a ella. Y como se le frustra en el último momento porque vienen unos personajes, vienen a la casa, se le frustra este momento de poder quemarla viva, pues no le queda más que quemar el maniquí, que es el momento en el que vemos cómo al maniquí se le sale la pierna, que dices tú que disfrutó mucho Hitchcock con esta escena. Y cuando está viendo que es de cera, pues el tío se queda así como frustrado y dice, bueno, pues esto no puede ser. No consigo nunca llevar a cabo ningún crimen, ¿no?
Es que, de hecho, hay un cierto componente de impotencia sexual, ¿eh? En toda la película.
Sí, sí, sí.
Aparte, por lo que he dicho antes, pero es que además al final, vamos a desvelar un poco el final.
Venga,
que,
spoiler total ya, totalmente.
Que se junta con, al final, vuelve a la Minia, ¿no? La Minia en principio se iba a casar, pero vuelve con ella. O sea, se la encuentra de una forma bastante casual y él lo que hace es lanzar el bastón, lanza su bastón.
Sí, sí.
No, pero, o sea, pero es como el fin ya de esa impotencia, ¿no? Un poco.
No, pero hay que decir que antes de todo esto, bueno, la película está toda construida sobre un flashback en el que él va contándole a un policía que es él es el asesino real de todas las mujeres que han habido.
El asesino de una monja.
Sí, y dice, yo soy el asesino porque yo me las imaginaba muertas y sucedía. Luego yo soy el asesino. Y el policía le dice, a ver, desear la muerte a los demás no es un crimen por ahora, ¿no? Entonces el tío se va y lo primero que hace es coger la cajita de música y tirarla. Esto al final de la película, ¿no? Coge la cajita de música y la tira. Y entendemos que sin la cajita de música, o bien ya está el tío rehabilitado, o bien se ha deshecho de lo que le frustraba sus crímenes. Y luego hay una secuencia muy curiosa, muy también de Buñuel, con los bichos, muy de entomólogo, en la que coge el bastón y está a punto de pinchar a un saltamontes. Y finalmente no lo mata. Entonces da la sensación, y en el momento es cuando se encuentra otra vez con Davinia.
Sí,
¿no?
De que tiene un momento de redención, ¿no?
Claro, el espectador piensa que, bueno, que está rehabilitado y que no le va a pasar nada. Pero respecto a esto, tengo una cita aquí de Luis Buñuel que lo deja todo pues bastante claro. Y dice, me han criticado mucho ese happy end, ese feliz final. Sí. Pero es un poco como el final feliz de Susana, Demonio y Carne, aquella película anterior de Buñuel. Dice, Archibaldo de la Cruz tira la cajita de música al lago, se va caminando y encuentra a Lavinia. Su primer impulso, el instinto criminal, es matarla, pero se arrepiente. La toma del brazo y se van, felices, ¿no? Esto es lo que ve el espectador. Dice, ahora bien, el espectador puede preguntarse qué va a suceder con Lavinia. Posiblemente Archibaldo la mate, una hora después, porque en realidad nadie indica que la haya cambiado. O sea, para el propio Buñuel lo que está diciendo es... pero si no es un final feliz, si esto es un final cínico, si ha tirado la cajita, significa que a la hora siguiente va a ser
que se pase el resto de su vida imaginando cómo la mata.
De hecho, lo que hemos dicho, el bastón, ¿no? Que puede ser el final de su impotencia y que por fin consiga consumar su deseo.
Bueno, como punto final a esta película, vamos a dar el dato morboso de que sucedió, y es que la propia actriz Miroslava Stern, me parece que a la semana o a los 10 días, muy pronto, se suicidó por un desengaño amoroso
y pidió que la incineraran.
De ahí el éxito, como la, contestando a Tony, esta película fue un éxito por ese componente morboso, ¿no? La gente fue al cine a ver cómo incineraban, ¿no?, a la actriz que acababa de
morir. Finalmente fue incinerada de verdad esta chica, esta actriz.
Yo me veo a muchos cineastas de la nueva ola y matando a sus actores, ya, a ver si lo
esto
petan.
Esto dice mucho de, ya al rollo metafílmico, que los sueños de Archibaldo de la Cruz iban más allá del cine, ¿no?, a la realidad. Bueno, y nos vamos a adentrar ya de lleno en la que creo yo que es la película clave, junto con Los Olvidados, que ya la tratamos en aquel ciclo de Niños de la Calle, por lo cual no la hemos incluido en este ciclo de hoy, que sin duda es la película más controvertida y a la vez más famosa de Luis Buñuel en México, que es ni más ni menos que El Ángel Exterminador, la última película de Buñuel en México del año 1962, también una producción de Gustavo Alatriste, que era el mismo que lo había traído a España, a Cervirriana, un año antes, y con el que también había hecho Simón del Desierto.
Este era el marido de la protagonista, ¿no?
Creo que era el marido de Silvia Pinal, y por eso sí. Es la protagonista de las tres películas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que hacer una sinopsis de El Ángel Exterminador es muy complicado, ¿no? Lo único que podemos decir es que vemos cómo hay una cena en una mansión de los Nobile, ¿no? Unos burgueses, unos aristócratas, donde acuden unos invitados y de repente, por razones inexplicables, totalmente surrealista, no pueden salir del salón de la mansión, ¿no? Y se prolonga así toda la película, esta situación, y vemos cómo van cayendo la decadencia más absoluta y la dignidad humana, ¿no? Y bueno.
Antes de que no pudieran salir, abandonan los criados.
Vamos a empezar por ahí.
La casa, ¿no? Y ese es el objeto del primer corte.
Claro. Vamos a decir que toda la película, por decirlo de alguna manera, porque El Ángel Exterminador es complicada de entender porque es surrealismo puro. Pero sí que hay una metáfora sobre lo que son las clases sociales y la construcción, digamos, de lo que es el hábitus, aquel que llamaba el sociólogo Pierre Bourdieu, ¿no? Es decir, cómo la gente está institucionalizada en su propia clase social. En este caso, los burgueses pues se encuentran en esta mansión, pero antes son los propios mayordomos los que, por una razón ilógica, tienen que huir de la casa y tienen que irse. Incluso les dicen que los van a despedir y les da igual. Huyen de las casas y dejan a todos ahí en la cena.
Pero son los más lógicos. Los más lógicos son ellos.
No, también actúan ilógicamente. Sí. O sea, ellos tienen que irse y no saben por qué. Vamos a escucharlo en la siguiente secuencia.
Llegué a tiempo. No lo dejé salir, Julio. Al señor Russell no le gustan las bromas. Vuelva a llevarlo al jardín.
La señora me tranquiliza con esa medida, porque hay asuntos graves que requieren la inmediata atención de la señora.
¿Ocurre algo?
Suceden cosas muy extrañas, si la señora se digna acompañarme. ¿Y los corderos, señora?
También al jardín. ¿A dónde van?
Señora.
¿Qué significa esto, Pablo? ¿Se van ustedes?
El caso es que... Pues sí, señora, tengo que irme a prisa a ver a mi hermana, la pobre...
Basta. ¿Qué le sucede a su hermana? ¿Está enferma?
Pues esta mañana no se encontraba muy bien y temo que a esta
Pero
hora...
Pero es una locura, un insulto. ¿Cómo quieren irse en el momento que mis invitados acaban de sentarse a la mesa?
Perdone la señora, pero todo queda a punto para servir a los señores.
Paciencia, Dios mío. Es que no se encuentra a gusto aquí.
No, al contrario, señora. Llevo 5 años a su servicio y solo conservo gratos recuerdos.
¿Entonces?
Le ruego me disculpe.
¿Y usted a dónde va?
Yo voy a acompañar al señor Pablo a la visita, pero mañana a primera hora regresaremos los dos.
No se moleste. Si se van ahora, pueden considerarse despedidos.
Daría cualquier cosa por darle gusto a la señora. Le ruego nos perdone. Con permiso.
No hay duda, se han puesto de acuerdo. ¿Pero por qué? En fin.
Permítame la señora sugerirle que el servicio se vuelve cada día más impertinente.
Confío en su habilidad para que continúe el servicio con la ayuda de los dos camareros.
Pues respecto a algunas cosas que ya hemos escuchado en este corte, ya aparece lo metafórico de la presencia de los animales entre toda la situación de la peli, corderos y demás que representan...
Un oso, por ahí.
Sí, el lado salvaje de la vida, ¿no? Ese lado salvaje que los invitados pues creen no tener o lo ocultan, ¿no? Y que poco a poco pues va aflorando. El tema del oso, pues hay quien lo vio como una amenaza irrevolucionaria contra los... privilegiados de los invitados de la de la casa. Y bueno, y el rebaño, que sería pues un símbolo, ¿no?, del instinto gregario del ser humano, un instinto que los burgueses creen haber superado, pero que nada más lejos de la realidad, pues a través de ese esteticismo en las relaciones, de esas normas de comportamiento tan encorsetadas, pues realmente se han convertido en los más autómatas de todo. Y de aquí, en este corte de audio, pues mismo, a mí los más decididos o los más invasivos o los más valientes me siguen pareciendo los sirvientes, ¿no? Lo que pasa, pues, que tienen que ser también sumisos, ¿no? En definitiva, pues estos serían un poco los corderos que simbolizan a la sociedad y que son los sacrificados, ¿no?, para alimentar a estos pocos burgueses en apuros.
Bueno, hay que decir que la película comienza con un rótulo en el que vemos que están en la calle de la Providencia. Uh-huh. Y esto, sí, creo que es muy importante y muy significativo para toda la película, porque nos está diciendo que está enseñándonos pues algo, una metáfora ya, desde el propio título de la calle, ¿no? La calle de la Providencia. Y es que el título original que quería Hitchcock para El ángel exterminador...
Hitchcock, no, Buñuel.
Buñuel, perdona, es que iba a hablar de Hitchcock ahora. Buñuel, era Los náufragos de la calle de la Providencia. Uh-huh. Y muchos le habían dicho que, o sea, le hicieron llegar aquel famoso cuadro llamado de una balsa perdida en el mar con 45 personas, que era la balsa de la Medusa, ¿no? Y a partir de esa idea, él recordó lo que había hecho Hitchcock con Náufragos, precisamente, ¿no? Y esa idea de tener retenidos a muchas personas en un mismo sitio y no poder salir y empezar a surgir todos sus conflictos personales, le atraía muchísimo, ¿no?
No, yo quería comentar, aunque ya no tiene, ya no viene a cuento, que lo que decía Tony, ¿no?, que realmente el gran tema de la película es esto, es el estatus, es cómo dentro de ese grupo esta gente, estos burgueses, lo son todo, y por separado individualmente serían individuos que fuera de esta materialidad no podrían ser oligarcas, ¿no? O sea, son gente que realmente no puede abandonar esa habitación. La metáfora es esa, no pueden abandonar esa habitación porque no son capaces de abandonar ese estatus.
Vale. Yo creo que alrededor de toda la película el misterio sobrevuela y tiene pues múltiples interpretaciones, muchas menos que muestra la película y que sean evidentes, ¿no? Las que suele recibir El ángel exterminador pueden ser extendidas pues a toda la filmografía del autor. Por un lado, una lectura sexual en clave psicoanalítica, muy presente en los exégetas, que ahonda en el mundo interno de alguno de los personajes, en sus deseos más íntimos, en sus pulsiones y obsesiones. Por otro lado, una lectura política centrada en las confrontaciones de clase, los burgueses y los criados en relaciones de exclusión. Por último, una lectura religiosa con omnipresencia de acciones e iconos del cristianismo. Pero Buñuel defendió que la película no tenía una interpretación a propósito. Era una interpretación surrealista, nacida de la pulsión, de no tenía un significado y más bien era...
Yo creo que sí lo tiene.
Pero
es que
surrealismo realmente no es una abstracción.
Claro,
una abstracción.
Estábamos hablando de metáforas y de cuando en realidad no son metáforas y símbolos, cuando realmente él rechazaba todo eso. Él no quería hacer ningún tipo de parábola social.
Bueno, si os parece, vamos a escuchar el segundo corte en el que ellos empiezan, estos burgueses, empiezan a reconocer que algo está pasando en ese salón y que algo les impide salir. Y si os parece, después empezamos a hablar de esas repeticiones que tienen mucho que ver en la clave definitiva de cómo desemboca pues, lo que está sucediendo en El ángel exterminador.
Apuesto que no sale. ¿Lo ven ustedes? ¿Qué me dicen de esta situación?
La verdad no sé. Me parece inverosímil. O quizás demasiado normal.
Para mí lo malo es que nadie se hace esas preguntas.
¿Por qué no se fue usted anoche con su novia?
Pues, no sé. ¿Como todos? ¿Y usted?
Lo ignoro. Y eso es lo que me preocupa. Anoche, después de la fiesta, ninguno de nosotros hizo el menor intento por regresar a su casa. ¿Por qué? ¿Les parece natural que hayamos pasado la noche en esta sala, faltando a los más elementales deberes de la etiqueta, y que la hayamos convertido en un increíble campamento de gitanos?
Yo lo encontré muy original. Adoro las cosas que se salen de la rutina. Yo me di cuenta y no me agradó la idea. No dije nada por cortesía.
Vamos, señores, vamos. No hay que sacar las cosas de quicio. Todos estábamos encantados. La música, la conversación cordial, el buen humor. No hay que extrañarse. Se me han hinchado los pies. Por ejemplo, ¿quiere decirnos nuestra exquisita amiga Lucía por qué ha ordenado al mayordomo que nos sirva el desayuno aquí y no en el comedor?
Pues no sé, doctor. Como estábamos todos aquí reunidos, pensé que...
Se ve que al doctor le gusta jugar a Sherlock Holmes. ¿No creen ustedes?
Tengo que regresar a mi casa. Mi marido, mis hijos, deben estar alarmados. Me voy inmediatamente.
Y Alicia y yo la acompañamos. Pues no faltaba más. Esto es francamente absurdo. Vamos.
Aquí vemos la degradación, ¿no? La degradación a la que se ve sometido las personas, un grupo de personas ante el aislamiento.
Sí, el absurdo, ¿no? Como ha dicho este último personaje, ¿no? Esto es absurdo, no entienden. Aquí vemos cómo empiezan a no entender qué está pasando y los llevará a unos límites totalmente infrahumanos, muy parecidos a lo que pasa en Náufragos, ¿no? Es decir, necesitan beber, necesitan comer, necesitan dormir, necesitan incluso medicinas. Hay un doctor ahí que no consigue, ellos creen que no está haciendo todo lo que podrían, incluso llegan a querer matarlo. Sí. Entonces, cuando llegan ya al límite de lo infrahumano, ¿no? Y a perder toda la... Primero pierden su dignidad de clase social. Ya se han acabado la diplomacia y se ha acabado la burguesía. Y empieza a salir lo peor de cada uno, ¿no?
Los sacrificios y todo eso.
Y esto ocurre porque se ven fuera del protocolo social, de ese protocolo social.
Exacto.
De hecho, es el protocolo social que se ve subrayado por las repeticiones, ¿no? Que incluye Buñuel en la película, desde este brindis repetido que cuando vuelve a hacerlo el dueño de la casa...
Entran a la mansión dos veces.
Entran a la mansión dos veces. O sea, hay diversas repeticiones. Hay incluso Buñuel bromea sobre las repeticiones porque se repite un diálogo dicho por dos parejas de personajes diferentes. Y bien, llega un personaje y le dije, ¿qué? Lo escucharon bien, ¿no? Tienen buen oído, tal. O sea, hay un poco de desorna sobre la propia película, sobre las propias repeticiones. Y bueno, es gracias a estas repeticiones, al final, la razón por la que se salvan, ¿no? Por la que logran salir. Cuando retoman este protocolo social, es cuando logran un poco recuperarse a sí mismos y es cuando logran salir de esta casa.
Claro, que es en el momento en el que Silvia Pinal dice, oye, ¿recordáis dónde estábamos? Tú estabas tocando el piano, bueno, tú estabas en el otro lado, tú estabas tal.
Le hace tocar la misma canción.
Y justo cuando, muy bien, ha dicho Antonio Ruzafa, que ha dado en la clave, recuperan
esa compostura.
Esa compostura, sí. Muy bien dicho, es cuando pueden salir del salón. Que repetimos que no hay barras ni nada en el salón, que es algo muy surrealista, pero bueno, pueden salir. Y bueno, la película termina pues dándole a todo el mundo, como bien, muy bien hace Buñuel en todas las películas, no solo a la burguesía, sino también al pueblo. Entonces,
Solo consiguen salir también cuando llegan los criados. O sea, es algo también bastante cíclico, ¿no?
Pero luego va todo el mundo a la iglesia, que es la escena final, y en la iglesia ocurre lo mismo. Nadie puede salir de la iglesia. Y empiezan, no puedo irme, tal. Ahí acaba la película y te da a entender de que van a estar todo el mundo en la iglesia otra vez, igual que estaban en la mansión.
Es el típico final de serie de peli de terror, ¿no? O sea, como que acaba en un sitio, pero luego empieza con el final, parece que empieza otra vez, ¿no?
Y bueno, y esto ha sido El Ángel Exterminador y El Ensayo de un Crimen y Él. Creemos que tres de las películas más significativas de estas 20 películas que realizó Buñuel en México, pero hay otras muchas más que vamos a citar muy rápidamente antes de darle paso a Antonio Sempere.
A mí me gustaría comentar Nazarín del año 58 con el estupendo Francisco Rabal.
Y yo, hombre, ya hablamos sobre ella largo y tendido. Los Olvidados, peliculón.
Pues...
Venga, pues yo El Bruto, que es una película creo que muy infravalorada dentro de toda la filmografía de Buñuel, que a mí me encanta.
Y además tiene mucho en común con Los Olvidados, ¿eh?
Viridiana, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Viridiana es la única que hizo en España, pero es coproducción. Yo quiero destacar la película más corta, que es Simón del Desierto, que me parece una joya. Me parece una absoluta joya. Es la película del año 64, la última que hizo.
También estaba Abismo de Pasión, que era una adaptación de
Cumbre Borrascosa. Pero Buñuel la odiaba porque le pusieron una música horrorosa durante
toda la película. Era un poco casposa.
Es que de hecho pusieron Tristán y Isolda, ¿no?
Sí, pero toda la película, ya no había fin y Buñuel dijo que la habían fastidiado bastante. Y bueno, y si nos ponemos a citar todas, pues no acabaríamos nunca. Bueno, sí, acabaríamos porque son 20, pero no tenemos tiempo. Y tenemos que darle paso a Antonio Sempere, que nos va a hablar de lo que ha pasado en el Festival de Cannes.
Thank you.
Muy buenas, Antonio Sempere. Por última vez ya. Hoy es nuestro último programa. ¿Cómo estás? Pues se ve que está en can todavía.
Sí,
está en can. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué tal, Antonio?
Sí, estamos conectados. Se escucha bien, ¿no?
¿Me se oye a mí?
Me se escucha.
Sí, perfecto. Sí.
Venga, pues ya estamos conectados. Oye, ¿qué tal esa película de Jack Adwad que se ha alzado con esa palma de oro? La película que se llama Deep Hand, ¿no?
Pues sí, que tengo muchas ganas de verla, pero va a tardar, va a tardar.
Bueno, pues has visto alguna, me imagino, ¿no? De las que se han llevado algún premio.
No, todavía no hemos podido verlas porque todas estas películas llegarán a Alicante.
Ah, claro.
A partir del mes de octubre.
Yo es que me imaginaba que habías estado ahí en Cannes. Digo, hostia, Antonio tiene que haber estado ahí en Cannes, como es él. Claro, ¿cómo las vas a ver? Claro. Pues nada, pues muchas ganas de ver la película Deep Hand de Jack Adwad.
Muchísima, mira, tengo ganas de ver mi madre, uh-huh. Mi madre de Nanni Moretti, porque, bueno, con independencia de que no la hayan premiado, uh-huh. A mí Nanni Moretti me interesa muchísimo y creo que es una película que va a interesar en general al espectador, como yo digo, culto y formado, sensato, porque, bueno, él tiene una habilidad especial para hacer películas que son reflejo de nuestro tiempo y que hincan diente realmente a lo que nos interesa, radiografía como nadie la realidad. Y sí que he leído, bueno, todo lo que han comentado los cronistas que han estado allí, y lo que saco en conclusión es que es probable que de toda la jornada de Cannes, uh-huh, sea la película que más interese, que más conecte con el público, que más eco tenga en el momento de su estreno, junto con Carol. Uh-huh. Carol, de Todd Haynes, protagonizada por Cate Blanchett. Tanto Carol como Mi madre, acordaros, apuntémoslas en la agenda, porque van a ser los títulos que más eco de la jornada de Cannes, que más eco tengan en la cartelera de otoño a su llegada a nuestros cines.
Pues muy bien. Además del premio a Jack Adwad, de Deep Hand, creo que también el cine galo ha estado muy representado en los premios, sobre todo interpretativos, ¿no?
Sí, pero ahí también concita unanimidad que se le ha regalado, entre comillas.
¿Tú crees a Emmanuel Bercot el premio a Mejor Actriz?
Yo creo que la película inaugural, de hecho, estuvo ahí, programada ese día tan relevante. Bueno, pues por el hecho de que fuera, aparte, se sumaba que era francesa y que estaba dirigida por una realizadora. Y al final, en el Palmaré, el hecho de que la actriz también esté ahí, aunque sea exequo,
uh-huh, y sí, que con encima, Rooney Mara. Uh-huh.
Claro, al dárselo exequo, no se lo den a Cate Blanchett, cuando es el alma de Carol y la, digamos, el 50% del premio de Mara debería ser para Blanche, pues, hombre, a mí sí que me da un poco de que hay componenda, que hay un mimo especial al cine francés, al cine que juega en casa. En Cannes siempre ha sido así, o por lo menos en los últimos años no se cortan nada a la hora de programar. Y bueno, en el Palmaré se vuelve a ratificar.
Yo con la que me quedo con ganas de ver siempre es la que gana el gran premio del jurado, ¿no? Cipresti. Y este año ha sido para la húngara Son of Saul, del director, sí, Laszlo Nemes, y que creo que era una de las que más pasiones ha despertado en esta edición de Cannes, ¿no?
Pues sí, Javier, de las que más. Pero en ese sentido, estas películas es muy, muy complicado que lleguen a nuestros cines. O sea, cada vez es verdad que o se ven, o las vemos cada uno como podamos, o si, en fin, los espectadores, digamos, convencionales como yo, que esperamos prudentemente la fecha del estreno oficial para verla en nuestro cine de cabecera, pues en casos como estos premios especiales del jurado, a veces pasan más de un año, o sea, posiblemente llega el festival del año siguiente y todavía no han llegado ciertas películas del año anterior. En ese sentido sí que la distribución pues todavía no es la que debiera. Y por eso recalco otra vez y recuerdo los títulos de Carol y de mi madre, de Nanni Moretti, porque ese problema no lo vamos a tener. O sea, estas películas van a estar... Bueno, en nuestro país se podrán ver en San Sebastián, en la sección Zabaltegui, y a continuación, enseguida, se podrán ver en nuestras carteleras.
Pues muchísimas gracias, Antonio Sempere. Lo vamos a dejar aquí ya para siempre, porque ya se ha acabado 2046. Sí, te quiero dar personalmente muchísimas gracias.
¿Eh? ¿Qué ha pasado rápido el viaje, verdad?
Sí, 8 meses de viaje.
Sí, 8 meses, pero que, bueno, cuando una vez que ya estás en la travesía, ¡boom!, cuesta abajo.
Pues me lo has dejado huevo, porque 2046 para en esta estación llamada Radio UMH y no sabemos, tenemos tiempo hasta 2046 para saber si... llegará a alguna otra estación, sí, para continuar hablando de cine, que es lo que más nos gusta. Muchísimas claro gracias, sí, Antonio Sempere, por estos 22 programas, por haber estado con nosotros y hacernos esta sección de actualidad. De corazón.
Pues un abrazo, gracias.
¿Y estamos en contacto?
Gracias. Sí,
muchas
sí,
gracias, Antonio. Y aprovecho para agradecer personalmente, primero, a mis compañeros que han estado aquí conmigo en estas 22 programas. José Martínez, muchísimas gracias. Antonio Cristóbal, muchísimas gracias. Y Antonio Urezafa, muchísimas gracias por ser tan grandes, tan buenos y ser tan profesionales y hacer las cosas tan bien. Y cómo no, agradecer a todos mis compañeros de Radio UMH, empezando por el que hoy ha estado en el sonido, Jesús López, a los que han estado en muchas ocasiones, a Antonio Ruiz, a Paco Hernáiz y a Borja Cabrera. También, cómo no, a otros grandes profesionales de esta radio que he tenido oportunidad de conocer, como Jesús Fernández Montejano, a Rebeca Cuenca, a Asunción Niñoles, a la directora de contenidos, a Sonia Martínez, y a la profesora Mari Carmen Ponce. Muchísimas gracias por hacernos este sueño realidad de trabajar en la radio universitaria y hacer lo que más nos gusta, que es hablar de cine e intentar despertar el interés del cine a los demás. Nosotros seguimos, como hemos dicho, en este tren llamado 2046, que llega, partimos ya. Ya están escuchando la sintonía completa del programa de la película 2046. Y este tren 2046 parte ya de Radio UMH, no sabemos hasta qué destino, pero por ahora seguramente estaremos un tiempo viajando en este tren haciendo otras cosas. Hasta siempre y muchísimas gracias por estar ahí.